Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Siempre un placer poder compartir un ratito con Radio Nacional.
Para nosotros también es un gusto y fundamentalmente para hablar sobre estos temas, ¿no? Que tienen que ver con parte de la historia de nuestro país, historia negra que involucró también ámbitos públicos, ámbitos educativos de nuestra ciudad, y fundamentalmente estamos hablando de la vida de personas que en su momento desarrollaban sus actividades allí en la universidad.
Así es, bueno, como forma parte ya de una política en derechos humanos que tiene nuestra universidad, en el día de ayer, que es el día en el que se conmemora los derechos humanos de nuestra universidad, porque es el día a su vez que asesinaron al estudiante David Guatuzzi Lerulo, llevamos a cabo el segundo acto de reparación de legajos de víctimas del terrorismo de Estado que formaron parte de nuestra comunidad universitaria, siendo docentes, no docentes o estudiantes. Y en este caso en particular hay una distinción que hace a que el acto sea distinto y que aporte a una novedad a todos los actos que se vienen realizando en el ámbito nacional, y es el de tener una perspectiva ampliada de lo que es víctima, porque reparamos legajos de personas que su trayecto no terminó ni en el asesinato ni en la desaparición forzada, sino que fueron personas que pudieron sobrevivir a la violencia del terrorismo de Estado, pero que claramente tuvieron que irse, o fueron cesanteados o cesanteadas, tuvieron que irse al exilio y demás, pero que pudieron sobrellevar, ¿no? Y esto nos diferencia del resto, porque bueno, hasta ahora todas las universidades, incluida la nuestra, el año pasado pudo reparar 9 legajos de 9 personas que, bueno, algunos habían sido asesinadas y otras desaparecidas, y acá sumamos 11 legajos más, pero en este caso de personas, como les comentaba, que atravesaron ese terrorismo y que quedaron con vida. Lamentablemente algunos ya fallecieron, pero en el día de ayer pudimos contar con los testimonios de una gran cantidad de víctimas que tuvieron que abandonar nuestra universidad y no porque quisieran, lo cual fue también muy movilizante.
¿Sería posible, Claudio, recordar los nombres de estas personas? ¿Es posible?
Sí, claramente. Los nombres de las personas a las quienes le reparó el legajo fueron María Cristina García, Daniel Horacio Maidana, José Dante Patrignani, Darío Juan Pico, Susana Margarita Rodríguez, Jorge Oscar Cosia, Hugo Mario Ciliani, y también vinieron las familias de Ricardo José González, Carlos Gregorio Martirena, Antonio Aniceto Monteiro y Luis Fernando Monteiro. En el caso de estos dos últimos no pudieron asistir, y en los otros casos vinieron sus familiares porque ya han fallecido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Maximiliano.
Hola, Max.
¿Las víctimas fueron víctimas también de la AAA? ¿Algunos?
Sí, básicamente. Lo que nosotros hicimos fue, en esta reparación, la mayoría fueron en la época de Remustetu. Hubo del 75, hubo cesantías del 75, también hubo dos cesantías del 75 de compañeros y compañeras no docentes que por las acciones del gremio se fueron para atrás, pero en el 76 volvieron a sufrir una cesantía, pero esto ya cuando estaba a cargo el comandante Navío González. Y a su vez, como nosotros en nuestra universidad tenemos esta doble dependencia también con CONICET de muchos institutos, hubo la reparación también de un legajo de una persona que tenía doble dependencia del año 1981. Así que en general son entre el 75 y el 81 que llevamos a cabo en el día de ayer, pero claramente, como lo comentaban hace un rato, el periodo que nosotros utilizamos es un poco más ampliado y no es la última dictadura, por eso hablamos de terrorismo de Estado, e incluye del 74 hasta el 83.
Bien, brevemente, ¿quién fue Remustetu? ¿Un rector de la universidad que tenía antepasado nazi, había actuado en una organización nazi, era rumano y bueno, llevó adelante una tarea, digamos, de persecución y de estudiantes, ¿no?
De persecución, también lo más claro y más contundente de asesinato, porque Remustetu envió a matar al estudiante David Guatuzzi Lerulo. Los matones que lo mataron llegaron en un auto oficial de la universidad e ingresaron el edificio de Alem 1253 y en su ala izquierda le pegaron tiros y lo mataron adentro de la universidad. Eso fue uno de los actos que hizo un rector interventor, que hace un par de años, por suerte, hubo una sentencia firme y fueron condenados todas aquellas personas que participaron, y que algunas estaban vivas, otras ya habían fallecido, y no un dato menor es que la universidad fue creyente en esa causa.
Y Bahía Blanca fue uno de los lugares, lamentablemente, dentro de los ámbitos universitarios o educativos del país, donde también se registró un hecho, un asesinato como estos. No hubo demasiados en el país, pero lamentablemente Bahía Blanca estuvo incluida dentro de ese grupo por este hecho, que fue el cúlmine, el más grave, pero por los anteriores, como mencionabas, que es el hecho de haber tenido muchas personas que irse de su lugar de trabajo, de su vida y hasta de la ciudad.
Totalmente. Nosotros, en estos dos años que venimos trabajando en el proyecto de reparación de legajos, reparamos 9 legajos el año pasado y 11 legajos este año. El año pasado fueron 9 legajos que representaban personas desaparecidas o que habían sido asesinadas directamente. Este año, como les contaba, esos 11 legajos, personas que quedaron vivas. Pero lo que quería decirle con esto es que llevamos 20 legajos reparados, pero la comisión viene trabajando desde hace 2 años y llevamos 400 legajos realizados, más de 400, por lo cual van a quedar muchos años más para poder seguir reparando esos legajos, porque mínimamente 400 legajos de nuestra universidad, entre docentes, no docentes y estudiantes, hay que reparar y hay que reconstruir el hecho histórico que dé cuenta realmente que las actividades, tanto o las carreras académicas, administrativas, estudiantiles de esas personas, se vieron truncadas por la violencia estatal que desarrolló el terrorismo de Estado, y no por otra cosa, como dice, o como no dice o omite sus legajos, que por ejemplo el de Guatu dice falleció cuando claramente fue asesinado, por ejemplo, y por otro lado muchos otros que dicen no vino más a trabajar, no se supo más nada de la persona, agregados con una lapicera. Todo eso no da cuenta de cuál fue la verdadera acción por la cual quedaron desvinculados o desvinculadas de la universidad. Y en este proceso de reparación, lo último que se hace es claramente entre ese legajo, hay un trabajo previo enorme de hacer toda esa reconstrucción partiendo de los legajos de las personas y comparándolos a su vez con los legajos que estas personas también pueden llegar a tener, tanto con ADEM, REDEFA, DIFA, etcétera. Trabajamos con la Biblioteca Nacional y también con el Archivo de la Nación, y se hace esa reconstrucción en donde se incorpora nuevo material, notas de reincorporación y sobre todo una nota de reparación firmada por las autoridades, por el rector, en este caso fue la vicerrectora, porque el rector se encuentra fuera del país, el secretario del Consejo Superior, quien se encuentra a cargo de la Asamblea Universitaria también, firman para que quede rubricado y con un sello de legajo reparado.
Claudio, es una tarea casi diríamos titánica esta que tienen que emprender, ¿no? Con más de 400 legajos. ¿Cuántas personas son a trabajar en esto? Teniendo en cuenta también algo muy muy lógico, ¿no? Han pasado ya muchos años y si pasa todavía un tiempo más, es lógico que se cumple la ley de la vida y muchas personas van a ir desapareciendo sin haber sido notificados de este reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay tiempos que también apremian, pero es mucha la cifra, la cantidad de gente sobre la cual hay que trabajar.
Totalmente. Primero quiero destacar sobre todo el trabajo que hace la comisión técnica, que está conformada por historiadores e historiadoras que fueron propuestas y propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos y aprobados por el Consejo Superior de nuestra universidad. En ese caso quiero rescatar sobre todo a las doctoras Ana Inés Seitz y Lorena Montero, que son la columna vertebral de este proceso. Ellas llevan adelante un proyecto de extensión justamente denominado Reparación de Legajos. Junto a ellas también se encuentra la doctora Silvina Jensen, que es quien dirige el Núcleo de Historia de Tiempo Reciente del Departamento de Humanidades, y una comisión técnica, como yo les comentaba, que ellas dirigen, en donde en total serán aproximadamente unas 10 personas, en donde hay estudiantes avanzados y avanzadas, y docentes también de nuestra universidad, que es realmente una tarea titánica. Nosotros estamos entregando legajos reparados que tienen más de 500 hojas algunos, y hay que revisar absolutamente todo, escanearlo, analizarlo, contrastarlo, En general estamos llegando a hacer un acto por año, porque hicimos el primero el pasado 3 de abril y este segundo este 3 de abril, y queríamos hacer lo posible para poder tener otro acto más en la medida de lo posible este año. Pero bueno, es tal el trabajo que realizan, están todo el día, literal, los tenemos y las tenemos trabajando aquí en la subsecretaría, primero para conseguir la información, después para poder hacer todo el proceso de contrastación y por último armar todo el hecho histórico, armar las biografías que se van a leer y demás, y reconstruirlo, porque como les decía, nosotros tenemos que dar cuenta de esa ruptura del vínculo, y no podemos decir así nomás, bueno, listo, no vino más a trabajar porque tal cosa, sino que hay que demostrarlo, y por eso lleva mucho trabajo. Quiero felicitar, si me permiten, a Lorena, a Ana Inés, a Roberto Simati también, a Silvina Jensen, a todos los chicos y las chicas que trabajan del proyecto, porque la verdad es, los invitaría si quieren en algún momento para que pasen y vean, tener todo el tiempo esos legajos, mirando qué dicen, qué no dicen, sobre todo qué no dicen, es sumamente interesante, y justamente la palabra es sumamente reparador.
Claudio, este tipo de actividades como esta reparación de legajos, ¿sirve para conectar a los estudiantes actuales a conocer la historia de la universidad, a la historia de la actuación de la dictadura cívico-militar que usurpó el poder en el 76?
También en los actos, como siempre decimos, incluso los actos en las escuelas, yo soy docente, toda la vida fui docente, y mi licencia es ser docente. El acto es una instancia más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El acto es pedagógico también. Y en este acto vinieron una gran cantidad de estudiantes que fueron también promovidos y promovidas, docentes que llevaron a nuestros estudiantes, y muchos que aparecieron porque conocían acerca de la situación. La verdad que también buscamos, no sé si tanto la palabra es concientizar, pero sí que conozcan nuestro pasado reciente, un pasado reciente que hace muchos vínculos con nuestro presente actual, y nos sorprendió justamente en el acto del día de ayer que hubo una gran participación de gente muy joven, diría yo, ya tengo 44, pero había gente, estudiantes muy muy jóvenes, que también nos llenó, nos colmó en eso, ¿no? Siempre está la gente que sabemos que va a venir, mucho público, la verdad. Fue el acto ayer a las 3 de la tarde, que sabíamos que por ahí era un horario un poco complicado, y el aula magna de Colón 80 estuvo colmada por mucha gente, y también por mucha gente joven que van abrazando las causas y que poco a poco van conociendo también no solo la historia de nuestro país, sino lo que interesa, la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra universidad, ¿no? Una universidad que, como decimos siempre, fue víctima del terrorismo de Estado, pero fue escenario de ese terrorismo de Estado, y también fue victimaria, porque fue quien lo llevó adelante en algunas circunstancias, sobre todo con Ramos Tetto. Entonces, en esa triple identificación es de donde tenemos que partir para que las nuevas generaciones comprendan las atrocidades que se vivieron en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra propia universidad. Siempre digo lo mismo, hay un pasillo por el que pasan miles de chicos por día, y en ese pasillo mataron a uno que tenía la misma edad que tienen ellos hoy. Y lograr comprenderlo, eso es difícil, pero creo que con los actos como el de ayer, en donde justamente las personas que reparamos sus legajos están vivas, daban cuenta de ese relato de una forma tan cruda que hacía prácticamente vivir nuevamente esa situación que nosotros evidentemente nunca vivimos. Entonces eso fue muy pedagógico también para las nuevas generaciones.
Claudio, decíamos que el canal de la Dirección de Medios Audiovisuales transmitió esta ceremonia porque lógicamente no hay capacidad física dentro del aula magna como para que haya demasiada cantidad de gente. ¿Se puede volver a acceder a este material? Sí.
Exactamente, el material queda, el canal de audiovisuales de la universidad se llama Audiovisuales UNS. Si ustedes ingresan a Audiovisuales UNS y en la parte de videos van a encontrar, creo que el nombre dice Segundo Acto de Reparación de Legajos, en donde ahí van a ver lo que se transmitió en vivo, que fue todo el acto, pero a su vez se agrega algo que no pudimos transmitir en vivo, y es que con posterioridad a la entrega de los legajos reparados a las personas o a sus familiares, el año pasado la universidad dio cuenta del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Estado, inauguró el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Estado para personas que transitaron la Universidad Nacional del Sur, y allí en su momento pusimos 9 hexágonos que van uniéndose a forma de panal, armando alguna forma que se está diseñando, atornilladas a la pared de esas personas que en ese momento, aquellas personas del año pasado desaparecidas y asesinadas, ahora sumamos a estas personas, a 11 personas más, hay 20 hexágonos amurados a la pared de la universidad, y eso, la filmación de ese pedacito se agregó en el video, que no lo pudimos transmitir en vivo por cuestiones técnicas.
Excelente. Claudio, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por contarnos esto. Gracias por dejarnos formar parte, sí, de esta historia de la Universidad Nacional del Sur. Y, por supuesto, un felicitaciones inmenso en tu nombre a todo este grandísimo equipo que está trabajando. Y está bueno siempre también dar a conocer las formas en que estos trabajos se realizan, porque uno lo que alcanza a ver es ya el cierre, ¿no? Esta etapa de entrega, pero hubo mucho trabajo detrás, así que por supuesto un felicitaciones inmenso para todos.
Muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a la radio que siempre nos acompaña en todo y que difunde esto, y en lo personal un abrazo enorme a todos los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos. Enorme el abrazo de mi parte.
Muchísimas gracias, buena jornada.
Igualmente, hasta luego.